Gracias por atendernos,
Anselmo. En vos saludar a todos los profesores, Anselmo, porque hoy es el Día del Profesor.
Hoy es el Día del Profesor. Bueno, en realidad sí, hay varios días que se consideran Día del Profesor, pero bueno, uno de ellos es hoy.
¡Qué suerte que festejan tanto!
La verdad, ¿qué otros días, sí, Anselmo?
No, porque había otro que era el Día del Profesor Universitario, digamos, ¿no? Es decir, sí. Pero bueno, nada, igual hoy se considera también el Día del Profesor y en su momento también era de todos los profesores de todos los niveles. Pero claro. Bueno, nada, es una disputa acerca del sentido que tiene por quién se debe festejar el Día del Profesor, pero no tiene más que eso.
Ay, por favor, basta de disputas.
Mirá, si reciben... Está bueno para recibir regalos.
Qué bueno escuchar tu risa, Anselmo, me gusta, por lo menos que respondas con humor. Bueno, vamos primero, vamos a hablar un poquito después de las cuestiones de disputa y la situación actual de la política, pero primero vamos a meternos en esto que estábamos adelantando, que le interesa mucho a los jóvenes y a las personas que en realidad, más allá de la edad que tengan, quieran y tengan la voluntad y la posibilidad de estudiar en una de nuestras universidades públicas, como es la Universidad Nacional de Río Negro. Bueno, justamente la primera universidad, ¿es la primera universidad de nuestra provincia?
En realidad, la primera universidad creo que es la del Comahue, en tanto y en cuanto se montó sobre digamos los institutos terciarios que tenía la provincia de Río Negro oportunamente,
claro,
y la Universidad Provincial del Neuquén. O sea que fue una universidad biprovincial siempre, digamos, ¿no? Así que, pero bueno...
Por
propiamente
eso,
de la universidad y únicamente de la universidad, sí, efectivamente, la Universidad Nacional.
Únicamente de Río Negro es la Universidad Nacional de Río Negro, que tiene, bueno, poquito más de 10 años de existencia, ¿no? Un poco más de 10 años. Bueno, Anselmo, a partir del 20 de septiembre está abierta la inscripción, entonces.
Estamos abriendo las inscripciones, como todos los años, así que, bueno, ya hemos hecho también una especie de expo universidad virtual, porque la situación pandémica no nos permite. Nosotros, por lo menos acá en la sede atlántica, cuando yo estaba como vicerrector, hacíamos una visita de todos los alumnos de la comarca al predio y al campus universitario de manera presencial, lo mostrábamos, lo hacíamos recorrer, le contábamos todo. Bueno, esto desde el año 2020 no se pudo hacer más, así que lo estamos haciendo de manera virtual.
Bien, todavía siguen entonces con la Expo Carreras de la universidad, y ya para que la gente se informe y pueda empezar a tomar sus decisiones a partir del 20 de septiembre, inscribirse.
Exactamente.
Bien, con respecto al tema de la vuelta a la presencialidad, la inscripción entonces es virtual a través de la página de la universidad.
Exactamente, todo esto, bueno, es algo que nos dejó también este tiempo, todo se puede hacer de manera virtual. De todo modo, las oficinas de alumnos de la universidad, digamos, en cada una de las sedes ya están abiertas también, digamos, ¿no?
Bien.
Si bien se establecen turnos, se establecen, digamos, espacios entre una atención y otra, pero que también se pueden acercar, digamos, a la sede y averiguar. Pero bueno, todo se puede hacer de manera virtual.
En la sede atlántica, ¿cuántas carreras se cursan?
En la sede atlántica tenemos 9 carreras que pueden ingresar los alumnos desde el primer año, y después tenemos carreras que denominamos nosotros de complementación, que son aquellas carreras que se dictan teniendo ya una titulación previa, como por caso la licenciatura en educación física siendo profesor, o la licenciatura en educación primaria, en educación inicial y en educación siendo previamente docente o teniendo un título vinculado a la docencia.
Bien, ¿y cuál es la carrera que más demanda tiene aquí en la zona?
Casi históricamente, desde que lo creamos, la carrera de mayor demanda es kinesiología. ¿Sí? Y después vienen, entre abogacía y nutrición, más o menos la misma cantidad de inscriptos, a veces un poco más de abogacía, otra vez de nutrición, pero que la carrera más elegida, por lo menos en las sedes, siempre ha sido kinesiología.
Vinculada al deporte, que también es una atracción, o sea, una costumbre también en esta zona, el ejercicio físico.
Sí, no, bueno, nosotros cuando estábamos en la sede, la pensamos tanto kinesiología como nutrición y la tecnicatura en deporte como un clúster o como un conjunto de carrera que estaba vinculado a la salud y el deporte, porque nos entendíamos que en la zona tenía que ver con esta temática, y la recuperación que nos da kinesiología y la alimentación adecuada que nos da nutrición y la práctica adecuada del deporte que nos da la tecnicatura y la licenciatura en educación física eran un clúster de carrera que ayudaban a la salud y el deporte.
Anselmo, ustedes ya habían empezado con esta práctica de las clases virtuales y esta conexión virtual, pero que se acentuó con la pandemia. ¿Esto garantizó la continuidad de los estudiantes en la universidad o afectó?
Mira, en realidad el año pasado a nosotros nos dio una sorpresa porque los análisis que tenemos respecto del año 2020 ha cambiado y variado un poco en el año 2021 y lo estamos analizando todavía, pero en el 2020 significó que se retuvo más alumnos, que los alumnos cursaron más materia y que rindieron más finales. Es decir, que paradójicamente, cuando nosotros pensábamos que la hipótesis sería lo opuesto, digamos que perderíamos más alumnos que retenerlo, sin embargo fue todo lo contrario y la verdad que fue una sorpresa para nosotros, si bien todavía no tenemos un análisis fino, preciso acerca de las razones por las que ocurrió esto, digamos, ¿no? Pero la verdad que la falta de conectividad que nosotros pensábamos que iban a tener la mayor parte de nuestros alumnos, pareciera que no fue así, teníamos alumnos con dificultades, le hemos dado beca de conectividad y eso creo que ayudó, pero bueno, la retención fue mayor, la cantidad de alumnos que cursaron y rindieron finales fue mayor.
Bueno, qué interesante. ¿Lo tienen en cifras esto?
Sobre el primer cuatrimestre sí hay cifras. El segundo cuatrimestre se está terminando de elaborar y este año en el primer cuatrimestre creo que hemos descendido un poco, digamos, ¿no? Respecto de los logaritmos del año pasado. Creo que también tiene que ver con que los chicos que vinieron del secundario ya terminaron más tarde el secundario, ingresaron un poco más tarde, porque el año pasado también se explotó todo para el secundario. O sea que este año es un poco más dificultoso.
Claro, bueno, además de que las actividades este año ya han retornado hace varios meses y eso también genera, ¿no?
Más
actividades, hay estudiantes que trabajan, además, me imagino.
Claro, nosotros en las materias prácticas, desde el año pasado que ya hemos vuelto respetando todo el protocolo. Por suerte no hemos tenido ningún tipo de brote de COVID ni nada por el estilo, así que las prácticas de materias que son irreemplazables de manera virtual, lo hicimos de manera presencial. Eso en kinesiología, por ejemplo, algunas materias de nutrición que necesitan sí o sí presencia, sobre todo los laboratorios, que actividades que se hacen allí, digamos, así que lo mismo pasó en toda la universidad, ¿no? En odontología, pasó en algunas materias de ingeniería en Bariloche, así que de teatro, por ejemplo, en Bariloche. Todo eso hemos vuelto de a poco, paulatinamente, respetando los protocolos, digamos, con números reducidos. Hemos vuelto el año pasado y este año hemos profundizado un poco más.
Bien, pero la presencialidad total por este año no...
Todavía no lo tenemos. No, es muy dificultoso. Nosotros, a diferencia de, por así, el primario y el secundario, que tienen una cantidad de no más de 20, 25, 30 alumnos por aula, nosotros tenemos mucho más, digamos. Entonces, la necesidad de aula más grande, que no la tenemos, digamos, no nos permite todavía volver la totalidad. Claro. Nosotros creo que vamos a ir a camino híbrido. Estamos armando toda una tecnología en las aulas, cosa de que haya por grupo presencial y se tramita en streaming para los chicos que no vienen. Y la semana siguiente vendrán los otros y así sucesivamente. Eso es lo que pensamos que podemos ir haciendo a medida que nos vayan llegando la tecnología para adecuar toda nuestra infraestructura edilicia.
¿Y qué pasa con quienes tienen que alquilar, por ejemplo?
Por eso, la idea es que este año no vamos a cambiar probablemente, salvo las prácticas que sí o sí lo tienen que hacer y tienen que estar acá, no nos queda otra, digamos, ¿no? En muchos casos, en kinesiología, por ejemplo, hemos hecho un convenio con todos los hospitales de la provincia de Río Negro, con los de Chubut y con los de Bahía Blanca. Entonces los alumnos que viven en esos lugares hacían las prácticas allí, con los profesionales que hacían de seguimiento y se hacía el seguimiento también de los docentes de parte de aquí. Eso no necesitaron venir, por lo menos este año, la práctica. Pero hay algunas prácticas que lo tenemos que dictar solamente aquí dentro de la universidad y en esos casos tienen que venir. Tratamos para evitar que tengan problemas más precisamente, juntarlos todo en 2 o 3 semanas, que sea solamente de práctica, que estén acá ese tiempo y después que se vuelvan, digamos.
Bien. Bueno, Anselmo, entonces hecha la invitación a la gente, se pueden meter en la página de internet de la Universidad Nacional de Río Negro para ver los últimos las charlas de las Expo Carreras para interiorizarse y por otro lado a partir del 20 para ya poder inscribirse, tienen tiempo hasta el mes de enero para inscribirse, así que lo importante es que se informen de cuál es la oferta académica de la Universidad de Río Negro, que es muy rica en toda la provincia. ¿Podemos ya entonces cambiar de tema, Anselmo, y meternos un poco en en esto que está, nos está preocupando realmente los resultados de la elección del domingo, pero también todo lo que vino después, ¿no? Y ayer, bueno, con esta carta de la vicepresidenta, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde la verdad es que nos abre más preguntas todavía las que ya teníamos. Queríamos saber, Anselmo, cómo al haber sido precandidato suplente para la Cámara de Diputados, o sea, estar ahí en el corazón de la campaña, ¿cómo interpreta esta situación en la que estamos y esta carta de la vicepresidenta?
Mira, la situación es compleja, ¿no? O sea, por varias razones, digamos, ¿no? Una es la cuestión electoral, en el sentido de que yo, perteneciendo a un partido político que está en el gobierno, en definitiva, uh-huh, tener una derrota en términos electoral nunca es bueno. Así que, nada, yo creo que ahí radica una de las complejidades. Después, todo el debate que se generó con posterioridad al interior del gobierno, digamos, creo que lo más de un modo problemático, si se quiere, es la mediatización de la misma. Yo creo que después de un impacto electoral como el que tuvimos, digamos, los debates internos acerca de qué hacer, de cómo seguir, de cómo se interpreta el voto de la gente, yo creo que es necesario. O sea, claro, ahí en ese sentido me parece que yo no tengo una mirada negativa respecto del por qué se genera todo este debate, digamos. Si no, sería muy sencillo decir, como se hizo ya una vez, alguien que, digamos, estuvo en el gobierno dijo, no, la culpa de la gente, no sabe votar. No, eso creo que no es así. Nosotros, como un partido que pertenecemos al campo nacional y popular, tenemos que entender que también la cuestión tiene que ver con la acción del gobierno, con cómo se llevó adelante la gestión en este tiempo, de qué cosa hay que modificar, a qué cosa hay que atender, y que la gente cuando vota te están diciendo cosas. Claro. Y esas cosas que te están diciendo tenemos que interpretarlas. Quizás por eso digo que lo más problemático en todo caso, porque en una situación, en una sociedad hipermediatizada como la que tenemos, digamos, hacerlo todo de manera pública y de manera mediática, por allí no es la más adecuada. Creo que lo más adecuado es sentarse, dialogar, armar reuniones y discutir en profundidad qué es lo que hay que hacer y cómo hay que interpretar la voz del pueblo en cuanto se expresó en el mundo
actual. También pero es cierto, ¿no está que reflejando justamente la falta de disposición al diálogo hacia adentro?
Sí, bueno, yo creo, por eso iba a decir, también es cierto que cuando esos diálogos no se generan, no te quedan muchas alternativas que salir vía mediáticamente, digamos, para que te escuchen, ¿no? Es decir, claro, creo que en ese sentido, un poco lo que expresa a la carta de Cristina, ¿no? En el sentido de decir, bueno, no es que no, ella niegue que no se hayan reunido, simplemente dice, bueno, después de tantas reuniones, creo que es necesario manifestar públicamente cuál es nuestra postura, porque pareciera como que no se escucha lo que yo propongo, al menos, digamos, independientemente de si lo que ella está proponiendo es la adecuada o no, creo, la salida adecuada o no, digo, no entré a evaluar eso, digamos, pero sí me parece que lo que nos está diciendo en definitiva es, sí, nos tuvimos 19 reuniones y de esas 19 reuniones, digamos, no hemos sacado conclusiones ciertas para que se genere algún tipo de cambio y atendamos lo que la gente está pidiendo. Entonces lo digo públicamente. Claro. Un poco me parece que va en ese sentido.
Y en Río Negro, Anselmo, mi última pregunta tiene que ver con cómo se interpreta aquí el resultado de las elecciones.
Mira, la situación de Río Negro también es compleja, digamos, ¿no? Porque si bien es cierto, uno puede ampararse en que esto fue una casi, digamos, derrota en todo el país, porque no Río Negro no va a ser ajena tampoco, sí, a todo lo que pasa en el país, porque de una u otra manera también se evalúa en la gestión del gobierno nacional, no solamente la situación, digamos, de cada una de las provincias. Pero bueno, lo cierto es que también hay seguramente errores al interior del frente, por lo menos que yo participo, y eso lo estamos debatiendo y eso lo estamos discutiendo. Bueno, vamos a empezar la semana que viene reuniones no solamente de cúpulas partidarias, sino también con los militantes y con las agrupaciones distintas para evaluar qué cosa se hizo bien, qué cosa se hizo mal, qué cosa del discurso no estaban bien, que no atendió a lo que la gente quería, y también evaluar, digamos, qué qué tenemos que hacer de ahora en adelante como para recuperar los votos que son necesarios como para mantener el diputado que tenemos.
Bien, ¿por dónde van a arrancar las reuniones, Anselmo?
Mira, algunas reuniones lo vamos a hacer acá en Viedma. La pandemia también no te permite mucho, digamos, ¿no? Es decir, sé que va a haber una reunión del Consejo del partido, todavía no definió el lugar. Bueno, la idea es que por lo menos los dos titulares que son candidatos vayan a estar allí, si nos invitan a todos, que de hecho también trataré de participar. En Viedma la idea es la semana que viene juntarnos con todas las organizaciones, estamos en un proceso de organización, se está llamando por teléfono a cada uno de los referentes de cada una de las agrupaciones, como para decirnos todo lo que tengamos que decirnos y a partir de ahí, digamos, generar una actividad de militancia, de recuperar nuevamente de a poco la calle a medida que se pueda, de acercar a el debate a la gente, a los vecinos. Creo que, a ver, la disputa que nosotros podamos hacer con ciertos sectores, como el caso, digamos, representante del gobierno provincial, es muy desigual. Nosotros no tenemos los recursos que tiene el quien maneja un estado provincial, que cuando apenas abrí las redes sociales aparecen todos los candidatos a cada rato, digamos, se te corta el YouTube, se te corta cualquier cosa y aparece la propaganda y nosotros a veces no podemos ni siquiera acercar las boletas a cada uno de los vecinos y estar dialogando con ellos.
Claro. Sí. Bueno, situación compleja, la verdad, de cara a las generales de noviembre, del 14 de noviembre. Anselmo, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, por favor, faltaba más.
Bueno, hasta la próxima y bueno, estaremos en contacto.
Dale, nos mantenemos en contacto.
Buen día.
Bueno, Anselmo Torres, el rector de la Universidad Nacional de Río Negro y, bueno, candidato a suplente.